XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Desde principios de este siglo, y por primera vez en la historia de la humanidad, la visión nocturna de nuestro firmamento está siendo amenazada, sin apenas darnos cuenta, por la creciente iluminación de los asentamientos urbanos. Muchos de los habitantes de la ciudad no conocen el cielo oscuro, y los pocos que lo han visto lo han hecho de manera esporádica, sin llegar a apreciar completamente la estructura de las constelaciones y de la Vía Láctea. La difusión de luz artificial sobre la bóveda celeste nos ha impedido contemplar uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza. Nos hemos convertido en víctimas de la contaminación lumínica debido a una mala orientación y diseños estéticos poco funcionales de los sistemas de alumbrado. Aquí nos referimos a postes de luz, luces de neón en panorámicos, adornos nocturnos de edificios y todo aquel artefacto que sirva para iluminar la vía pública. Las neblinas y el cielo turbio aumentan el efecto hasta el extremo de crear una capa de color gris o naranja que toma la forma de una nube luminosa sobre las ciudades. La abundancia de partículas en suspensión aumenta la dispersión de la luz, de manera que, cuando más contaminado está el aire de la ciudad, más intenso es este fenómeno. La contaminación lumínica es probablemente la evidencia más clara de cómo podemos vivir de manera indiferente dentro de un medio contaminado, aceptándolo al punto de olvidarnos de su presencia. Estamos conscientes de que en la ciudad no es posible apreciar la belleza del cielo nocturno, pero prácticamente nadie está consciente de que se trata de un problema de contaminación y que es posible reducirla considerablemente.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 641 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 26 de enero del año 2016. En esta ocasión vamos a hablar acerca del cielo nocturno. En particular vamos a hablar acerca de cómo preservar la oscuridad de nuestros cielos nocturnos. Como escucharon en la cápsula, la contaminación de luz empieza pues a estorbarnos de alguna manera para observar el cielo. Y no nada más eso, sino que también puede afectar a nuestra salud y afecta al ecosistema. Entonces hablaremos un poco acerca de qué podemos hacer para preservar los cielos oscuros, cómo los podemos definir, etc. Ese es el tema de esta semana aquí en Obsesión por el Cielo. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros. Nuestro teléfono aquí en cabina es el 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo, donde encontrarán una liga a el podcast del programa. Este programa con mucho gusto se lo grabamos y lo ponemos a disposición de todo mundo para que lo puedan escuchar en formato de podcast. También pueden visitar nuestra nueva página de red, es obsesionporelcielo.net. Ahí pueden también encontrar los audios de Un Paseo por el Cielo, una descripción de las constelaciones para cada estación del año. Son 4 audios, los pueden ahí bajar, pueden ponerlos en sus dispositivos favoritos y pueden guiarse en el cielo nocturno conociendo las constelaciones, si es que tienen cielos oscuros. Así es que de eso vamos a hablar en esta semana. Pero como siempre, vamos a empezar nuestro programa con las secciones informativas y tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de la semana que acaba de pasar.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Después de todos los problemas de presupuesto y ejecución encontrados en años pasados, el telescopio espacial James Webb se encuentra por fin a punto de completar, de acuerdo al último programa, pruebas de ingeniería cruciales para su lanzamiento en el 2018. Al término de estas pruebas, los diversos componentes serán integrados en la configuración del lanzamiento. Les mantendremos informados. Konstantin Batygin y Michael Brown, del Instituto de Tecnología de California, en un reciente artículo en la revista astronómica, hacen notar que muchos de los objetos transneptunianos tienen perihelios que coinciden cerca del plano de la eclíptica. Sus órbitas coinciden con una inclinación de 30 grados y se orientan además en la misma dirección. Estas y otras coincidencias orbitales poco probables les hacen pensar en la posible existencia de un noveno planeta aún no detectado en nuestro sistema solar. Calculan que solo hay una probabilidad de 7 milésimas de punto porcentual de que estas órbitas extrañas no hayan sido causadas por las perturbaciones del propuesto planeta. Este tendría una masa estimada de unas 10 veces la de la Tierra, y su órbita probablemente es muy elongada y lo lleva muy lejos del Sol, pues de lo contrario seguramente ya hubiera sido detectado. El proyecto denominado Pálido Punto Rojo ha iniciado la búsqueda de planetas alrededor de la estrella Próxima Centauri. Se realizarán observaciones hasta abril para después trabajar con los datos obtenidos. El sistema Centauri es el más cercano a la Tierra, pero las frecuentes erupciones violentas de la estrella hacen difícil la búsqueda de planetas. En el programa de la semana próxima hablaremos precisamente de este sistema estelar.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 26 de enero al martes 2 de febrero del año 2016? Recordando como siempre que estamos utilizando el horario del centro de México, es el horario aquí de Monterrey, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues la luna llena acaba de pasar este sábado. La luna ahora está decreciendo su fase, ahora está a 90% iluminada, pero poco a poco se está haciendo menos iluminada conforme se va a ir acercando al sol y sale como a las 9 de la noche. El miércoles, mañana como a esta hora, la luna va a estar cerquita del planeta Júpiter para que lo vayan a buscar. Se acordarán, la semana pasada la luna estuvo cerca de la estrella Aldebarán, pero pues aún así era la luna muy brillante y muy apenas se podía ver la estrella Aldebarán. No sé si alguien pudo ver la ocultación. Yo pues nada más vi que se acercó y después se fue. Pero esta vez Júpiter es más brillante y se va a poder ver fácilmente cerquita de la luna mañana. El domingo a las 9:30 más o menos es el cuarto menguante y ya para el próximo martes la luna nada más tendrá un 40% de iluminación y no sale hasta las 2 de la mañana. Entonces cada vez está saliendo más tarde del horizonte este. No hay ningún otro evento así interesante esta semana excepto la luna. ¿Dónde encontramos los planetas? Bueno, el sol se oculta a las 6:25 de la tarde aquí en Monterrey, 7:45 ya está completamente oscuro, pero tenemos que esperar hasta las 9:25 para que Júpiter salga del horizonte este. Está en la constelación entre Leo y Virgo, muy brillante. Júpiter es lo más brillante que hay en la noche. Y cualquier telescopio pues nos muestra las cuatro lunas galileanas con mucha facilidad y las bandas oscuras de Júpiter. Muy, muy aconsejable que vean Júpiter con telescopio. A la 1:20 de la mañana sale el planeta rojo, Marte, en la constelación de Libra, cerca de la estrella Subenel Genubi. No está muy brillante, pero poco a poco va a estar más brillante. Unos cuantos meses vamos a estar en oposición con Marte y también con Júpiter, así es de que estos son los planetas que esta primavera vamos a tener disponibles. Saturno sale a las 3:35, está entre la constelación de Escorpión y Ofiuco, por ahí más o menos, color amarillo, muy distintivo, y otra vez, un telescopio nos revela fácilmente los anillos y por lo menos la luna Titán. Así es de que muy aconsejable también ver a Saturno con el telescopio. A esa hora más o menos, cuando apenas está saliendo Saturno, Júpiter está en la parte más alta del cielo, que para aquí en Monterrey son como unos 70 grados sobre el horizonte sur. Está bastante, bastante bien dispuesto este planeta este año. Más en la madrugada, a las 5:25 sale Venus y a las 5:50 sale Mercurio. Están muy bajitos en el sureste. Venus es muy brillante, no tiene pierde. Mercurio va a estar muy difícil de observar porque está pues confundiéndose con el amanecer. El amanecer empieza a las 6:05 de la mañana y a las 7:25 es cuando sale el sol. Si quieren ver la susodicha alineación de planetas, que sea... no sé por qué la prensa le dan tanto vuelo a esto, porque ni siquiera es alineación. Es nada más una agrupación y ni siquiera están agrupados. Si te quieres despertar a las 6 de la mañana o 7 de la mañana para observar los planetas, pues los puedes ver todos. Mercurio muy cerquita del Sol, muy cerquita del horizonte. Venus muy brillante, un poquito más arriba. Y haciendo una curvita por la eclíptica, por las constelaciones del zodiaco, después estaría Saturno, estaría Marte y Júpiter está casi del otro lado del cielo y forman como un arquito. Y no sé por qué le han dado en la prensa en llamarle esto una alineación. Las alineaciones técnicamente es cuando dos objetos están en línea junto con un tercer observador. Entonces, si yo estoy viendo a Júpiter y detrás, yo estoy viendo la luna y detrás de la luna está Júpiter, entonces eso sería una alineación. Es radial con respecto al observador, no esta curva que se presenta en el cielo, pero bueno, así la prensa. Yo creo que hay pocas noticias de alguna otra cosa en el mundo, porque no sé por qué le dan tanta importancia. Pero bueno, se ve bonito, hay que aprovechar. Charlas astronómicas, hoy martes 26 a las 8:30, el grupo astronómico de Gómez Palacio en Durango tiene una charla sobre la introducción a la fotografía y la astrofotografía. Para que terminen de escuchar el programa, los que viven ahí en Gómez Palacio y vayan a la plática esta. El sábado 30 hay dos pláticas, una aquí en Monterrey, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, tiene su junta en el Observatorio del Planetario Alfa. Va a haber una charla por Uriel Parás, de lo pequeño a lo más grande en el universo, semanario astronómico, conceptos básicos de astronomía y el rincón del colibrí. Esa es otra sección también que se presenta de vez en cuando en la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Entonces, de 5:30 a 7:30 aquí en Monterrey. En la Ciudad de México, la Sociedad Astronómica de México tiene una noche astronómica en el Planetario Joaquín Gallo, en el Parque de los Venados, donde van a hablar acerca de los animales en el espacio. Cuando vuelan animales al espacio es de 3 a 8 de la noche en el Planetario en la Ciudad de México este sábado 30. Es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vámonos a una pausa y regresaremos ya con nuestro tema acerca de los cielos oscuros y la contaminación de luz.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La contaminación lumínica tiene muchas más repercusiones de las que se ven a simple vista. El abuso del consumo de los recursos naturales para la producción de energía eléctrica, incluyendo combustibles fósiles, muchos más de los que realmente son necesarios, provocan un mal uso de los impuestos, repercutiendo de manera directa en la economía. El exceso de luz es una agresión al ecosistema nocturno y crea desequilibrios y tensiones que facilitan la aparición de plagas, el empobrecimiento genético de especies y las extinciones. También se daña la vida marina, debido a la intensa iluminación de playas, y las aves migratorias, los insectos y la fauna nocturna también son afectados. Las luces mal orientadas o demasiado potentes son un peligro inminente para paseantes y conductores, ya que deslumbran, hacen perder agudeza visual y generan zonas de sombra muy contrastadas, creando situaciones para posibles accidentes. La intrusión lumínica, es decir, luz exterior que de manera indeseada entra en las viviendas, altera el ciclo de sueños y no permite descansar, causando que las personas despierten con una sensación de agotamiento y de mal humor. Otra de las repercusiones de luces mal dirigidas impacta de manera directa en la sensación de protección y seguridad. Estos son argumentos que frecuentemente se utilizan para defender el uso desmedido de la luz artificial. ¿No es cierto que en un lugar sea más seguro y esté mejor protegido de noche entre mayor sea la iluminación? Ese es un mito que casi todo mundo cree sin vacilaciones. Algunos estudios han mostrado que transeúntes nocturnos en los parques públicos son asaltados por personas que a veces se esconden debajo de las luminarias mal diseñadas, que iluminan la periferia, pero no las inmediaciones de la fuente de luz.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la oscuridad del cielo nocturno. Acabamos de escuchar un poquito más acerca de la contaminación de luz. Entonces, este tema de los cielos nocturnos oscuros es algo muy cercano, muy querido para nosotros los astrónomos que siempre estamos mirando hacia el cielo. No hay muchas personas que hagan esto, francamente, y si hacemos esta observación del cielo en la noche, si vivimos en la ciudad nos perdemos de mucho. Hasta apenas hace unos 100 años, yo diría, números redondos, la humanidad vivía en un ciclo de oscuridad y de luz estrictamente regido por el sol y por la luna, un poquito, pero principalmente el sol, porque no había luz artificial. La luz artificial era muy escasa, las fogatas, las velas, que no, en realidad no es mucha la contribución. Pero desde la invención de la electricidad y el uso de la electricidad para iluminar los cielos nocturnos, o bueno, la noche, pues este ciclo humano de vivir, de estar activo durante el día y no activo durante la noche, dormir en la noche, que ha sido natural en el sentido de que así estamos, esa es la ingeniería que tenemos, así estamos construidos, así estamos diseñados, pues se perturbó en gran medida. Ahora podemos nosotros iluminar la noche y podemos extender nuestras actividades a las horas de la noche hasta la hora que queramos. Y eso tiene detrimento para nuestra salud, para principiar. Entonces, esta invención de la luz artificial, pues tiene sus beneficios, pero también tiene sus perjuicios. Entonces, en el programa vamos a hablar un poco acerca de los perjuicios de esta luz, cómo esta luz invade nuestro cielo nocturno y cómo nos impide ver el universo. Como decía, los astrónomos tenemos, nuestra labor es ver el cielo. Entonces nosotros estamos en la frontera de tratar de proteger estos cielos oscuros, seguido por ecologistas, seguido por doctores médicos para la salud y otras profesiones también. Pero se asocia principalmente la preservación de los cielos oscuros con la astronomía, con los astrónomos. Entonces, ese es el tema de esta semana, esa es la importancia. Espero que sea de interés para todos. Aquí estoy haciendo un poquito de tiempo a ver si habla Edgar, pero ya le mandé mensajito. A ver si ahorita se comunica. Ah, es que estamos un poquito antes. Ok. Bueno, entonces, para principiar es... no sé cuántos de ustedes hayan ido al campo durante las noches donde no hay luna, porque pues a la hora de la hora la luna viene siendo una de las contaminantes del cielo nocturno pues mayor. Entonces, ver la majestuosidad del cielo en la noche cuando no hay luna es increíble. Es una experiencia completamente diferente para nosotros que vivimos en la ciudad. Yo he vivido toda mi vida en ciudades pues literalmente grande. Monterrey tiene varios millones de habitantes y un problema de contaminación de luz muy, muy grande. He escrito un par de artículos acerca de eso, artículos populares. Y nunca le hemos dado la importancia de tratar de proteger esos cielos oscuros. ¿Por qué? Porque no importa. Casi nadie ve hasta arriba. Entonces, desde la ciudad aquí, si se acordarán, el brillo de las estrellas se mide en magnitudes. Y la escala es inversa, entre más grande sea el número, es menos brillante la estrella. Entonces las estrellas de primera magnitud son las estrellas más brillantes, segunda magnitud el siguiente grupo más brillantes, tercera, cuarta, quinta. Nosotros a simple vista podemos ver estrellas de hasta sexta magnitud, más o menos, depende del ojo. Eso es en un lugar oscuro, un cielo oscuro sin contaminación lumínica. Uno dirá, bueno, pues ¿cuántas estrellas puede ver en uno de esos lugares? Uno siempre dice, es que el número de estrellas que hay en el cielo, que podemos ver en uno de esos lugares es incontable. Pues no necesariamente, sí es contable y son técnicamente 8,768 estrellas que podemos ver en toda la esfera celeste. Pero bueno, no toda la esfera celeste está disponible, nada más vemos la mitad, entonces ponga... Vemos unos 4,000, 5,000 estrellas máximo, pero aún así son bastantes. Si vivimos en la ciudad, por ejemplo, aquí en Monterrey, donde depende de dónde estés, la contaminación de luz hace que el cielo se vea más brillante y eso hace que no se distingan las estrellas más tenues, entonces esta cantidad de estrellas baja bastante. Aquí en Monterrey yo diría que podemos ver unas 300, 400 estrellas con facilidad desde la orilla de la ciudad, desde dentro de la ciudad si podemos ver 100 estrellas durante una noche, bueno, 50 estrellas, pues ya es demasiado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La contaminación de luz, la luz indeseada que estamos nosotros aventando al cielo, está de alguna manera reflejándose del cielo hacia nosotros por humedad, por el smog, por las nubes, y como decía, nos opaca la vista de estas estrellas más tenues, nos hacen el cielo de color grisáceo. No sé, yo noté principalmente este fin de semana que la luna estuvo llena, que entre eso y la contaminación de luz, el cielo nocturno hasta se podía ver un poquito azulito, casi como si fueras de día, pero muy 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 tenue, porque era tanta la radiación que básicamente pues la luz que rebotaba en la atmósfera. Entonces, como decía, pues como en el día que se ve el cielo azul de tanta luz que hay que rebota en las moléculas de gas, bueno, aquí también por la cantidad de luz durante la luna llena. Pero bueno, les voy a mencionar para mí cuál es el único beneficio de la contaminación de luz. El único beneficio es de que puedes reconocer las constelaciones mejor. ¿Por qué? Porque ya no ves las 4.000, 5.000 estrellas que ves en un cielo completamente oscuro, sino que ves unas 200, 300 estrellas que son las más brillantes. Y esas son las estrellas principales que delinean las constelaciones. Entonces, lo que generalmente recomiendo, si alguna persona está haciendo observaciones astronómicas tratando de aprender las constelaciones, es de que lo hagan de un cielo pues relativamente moderadamente contaminado, porque así no se confunde uno. Cuando uno dice voltea para arriba y vas a ver el rectángulo, por ejemplo, que es Pegaso, es evidente cuáles son las cuatro estrellas que es el rectángulo, porque son las más brillantes. Entonces, eso es lo que generalmente recomiendo. Y aquí voy a hacer un break publicitario, y básicamente decir que vayan a obsesionporelcielo.net. Ahí tenemos las grabaciones de Un Paseo por el Cielo. Vayan a esa sección, bajen los archivos, son MP3. Cada archivo es una descripción con música y mucha información acerca de las constelaciones que se pueden ver en esa estación del año. Entonces ahorita pueden escuchar el de invierno, por ejemplo. Y les va a facilitar, como decía, si están viendo desde la ciudad, el reconocer las constelaciones. Pero bueno, eso es el único beneficio. El prejuicio que ya decía es que no podemos ver las estrellas de noche. Entonces, cada magnitud, por ejemplo, de magnitud 3 a magnitud 4 y de magnitud a magnitud 5, cada salto de magnitud, técnicamente, hipotéticamente, nos permitiría ver 3 veces más estrellas que anteriormente. O sea, si podemos ver 100 estrellas de magnitud 2, de magnitud 3 ya son como 300, magnitud 4 ya son como pues 900, magnitud 5 pues ya estamos hablando de 2800 estrellas. Entonces es un poquito más alto cada vez, es factor de 3, como decía, por cada magnitud. Entonces, si estamos en situaciones muy contaminadas, pues sí se nota, es muy notorio esto. Entonces, y una vez me preguntaron, bueno, ¿y cuántas estrellas puedo ver con el telescopio? Bueno, con los telescopios ya puedes ver no nada más hasta magnitud 6. Ya puedes ver, por ejemplo, con un telescopio de 8 pulgadas de diámetro, unos 200, poquito más milímetros de diámetro, puedes tú ver hasta magnitud 13.5 aproximadamente. Y entonces ya puedes ver 15 millones de estrellas a través de ese telescopio. Jamás vas a verlas todas. Si vas a un telescopio más grande como el que yo tengo de 14 pulgadas, 350 milímetros, ya estás hablando una magnitud más, 14.5. Entonces pues ya son 45 millones de estrellas, no son 15 millones de estrellas, son 45 millones de estrellas las que podemos observar manteniendo esta relación de un factor de 3, como decía antes. Entonces, pero bueno, estoy siendo muy egoísta en el sentido de que estoy hablando nada más de las limitaciones astronómicas para observar el cielo nocturno. Otro perjuicio es que si te gusta ver objetos que son difusos, Por difusos me refiero a nebulosas o galaxias, los que también llamamos objetos de cielo profundo. Estos son afectados desmesuradamente por la contaminación de luz. ¿Por qué? Porque estás viendo, tratando de ver los sutiles brazos espirales de una galaxia, pero el cielo se está brillantando, entonces más rápidamente se pierde el contraste con los brazos de la galaxia. Entonces, ahí sí, yo como observo principalmente estrellas o asteroides, que son objetos puntuales, son puntitos de luz, sí son afectados por la contaminación de luz, como les mencionaba, pero son menos afectados que las personas que les gusta observar galaxias y nebulosas de este otro tipo. Para hacer este tipo de observaciones sí es completamente indispensable tener un cielo más oscuro que se pueda tener. Muchos miembros aquí de la Sociedad Astronómica del Planetario Alpha pues ya tienen sus lugares de cielos oscuros donde van a hacer este tipo de observaciones. Muchos son astrofotógrafos que les encanta tomar fotografías de estas galaxias, por ejemplo, de estas nebulosas, y es muy difícil hacerlo desde la ciudad, como decía, es más afectado. Entonces, ese es otro de las consecuencias de vivir en una ciudad iluminada por la luz. Entonces, por eso los astrónomos prefieren ir a lugares oscuros y poner ahí sus telescopios profesionales. Hay tres requisitos básicamente que quieren cumplir a la hora de poner un telescopio, un observatorio profesional. Uno es que sean cielos oscuros, lo más que se pueda, alejado de las fuentes de contaminación de luz, para poder ver estrellas menos brillantes, estrellas más tenues, más, tener más contraste en el cielo para ver nebulosas. Dos, que haya poca turbulencia atmosférica, en otras palabras, que el cielo no esté muy revuelto, que no haya muchas corrientes de viento que suban y bajen. Y, ay, se me olvidó la tercera, se me fue el santo al cielo. ¿Cuál era la tercera? Que haya baja humedad, que la humedad también atrae contaminación o aumenta la contaminación, y si estás haciendo observaciones infrarrojas, pues el vapor de agua estorba a las observaciones infrarrojas. Entonces, esos son los tres requisitos principales a la hora de estar buscando cielos oscuros para observatorios profesionales. Pero uno como aficionado, pues a veces no puede. Uno observa desde donde uno pueda, y para eso pues hay que aprender un poco acerca de las condiciones del cielo y qué proyectos son factibles dependiendo de dónde estés. Como les decía el ejemplo, yo estoy haciendo observaciones de estrellas y de asteroides, objetos puntuales que sí son afectados por la contaminación lumínica, por la turbulencia atmosférica, pero no son tan afectados como objetos difusos, como galaxias y nebulosas. Entonces, fue una elección que hice a la hora de estudiar astronomía, porque sabía que de alguna manera iba a tener que regresar aquí a Monterrey, donde hay cielos contaminados. Entonces, pues no había opción, digámoslo así. Eso era lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué recursos hay para identificar y para proteger los cielos oscuros? Y aquí voy a hacer un comercial para la Asociación Internacional de Cielos Oscuros. En inglés es International Dark Sky Association. Esta es una agrupación internacional, pero basada en Estados Unidos, en Tucson, en Arizona, que tiene como misión proteger los cielos oscuros en todo el mundo. Entonces, si quieren aprender más acerca de la protección de cielos oscuros, los daños que puede ocasionar la contaminación de luz, vayan a la página de internet de la Asociación Internacional de Cielos Oscuros, International Dark Sky Association. Búsquenlo así, International Dark Skies Association, y es lo primero que sale en Google, por ejemplo. Entonces, ellos tienen como misión promover el cielo oscuro, educar acerca de los cielos oscuros, también promover el uso de luces que no contaminen, y el de habilitar a las personas que quieran trabajar en esto, asesorarlas para, pues, por ejemplo, pasar leyes que protejan los cielos oscuros. Entonces, como parte de su misión, pues han hecho una serie de pues digamos lineamientos que los lugares que quieran ser reconocidos como lugares de cielo oscuro, pues esos lineamientos tienen que cumplirse. Entonces ellos han, como dije, delineado estos requisitos básicamente y te dan el sello de aprobación. Entonces si tú tienes el sello de aprobación de la Asociación Internacional de Cielos Oscuros, pues tú ya puedes promover tu lugar, no nada más para hacer observación astronómica, sino también, por ejemplo, para cuestiones ecológicas, tener un cielo oscuro, básicamente nocturno. Entonces, rápidamente puedo mencionar que lo que tiene la Asociación Internacional de Cielos Oscuros tiene 4 categorías de cielos oscuros. La más baja son las comunidades de cielos oscuros. Estas comunidades o este sello de que tú tienes o vives en una comunidad de cielos oscuros, pues básicamente tiene que tener ciertos requisitos que tu comunidad, ya sea pueblo o ya sea ciudad, pues cumple con estos requisitos para proteger los cielos oscuros. Hay reglamentos sobre qué tipo de luces puedes utilizar en el exterior, qué tipo de luces puedes utilizar en el interior, cuándo las prendes, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es el nivel más bajo. En Estados Unidos hay como 9 comunidades de cielos oscuros, hay 2 en Europa y 1 en Canadá. El siguiente nivel es el de parques. Parques de cielos oscuros ya son áreas grandes, generalmente son parques nacionales donde uno va a acampar. Son áreas un poco más grandes que también cumple con estos requisitos. O sea, ya no es una zona habitada normalmente por personas. Es un parque nacional donde hay poca habitabilidad permanente, pero sí hay mucha visita. Entonces hay muchos parques nacionales de cielos oscuros, 24 en Estados Unidos, hay uno en Corea del Sur, en Holanda, en Alemania, 2 en Hungría, 1 en Inglaterra, 2 en Escocia. Entonces esta es la, digamos, más popular, el conseguir el que tu parque nacional, ya sea privado o público, tenga cielos oscuros, pues tiene esas ventajas. Entonces el siguiente nivel serían ya las reservas naturales de cielos oscuros. ¿En qué difiere una reserva de un parque? Bueno, pues la reserva no solamente es un parque de cielo oscuro, sino que se las ha arreglado para que todas las comunidades vecinas al parque cumplan con leyes de cielos oscuros, como las comunidades. O sea, que todas las comunidades alrededor cooperen para mantener esta reserva. Entonces, la reserva es como un núcleo oscuro, y como un parque oscuro, y alrededor hay lugares donde pues estas comunidades favorecen a los cielos oscuros. Hay en Nueva Zelanda, hay en Namibia, en Canadá, Francia, 2 en Alemania, en Irlanda, 3 en el Reino Unido. No encontré muchas reservas en Estados Unidos, no sé por qué lo apunté, pero bueno, a lo mejor es un poco más difícil hacer las reservas. Y ya la última categoría, la más alta, sería la de santuarios de cielos oscuros. Un santuario de cielo oscuro es, digamos que es una reserva, pero esta reserva está muy aislada, no hay comunidades alrededor. Entonces, si hubiera comunidades alrededor, sería una reserva. Pero como no hay comunidades alrededor, entonces digamos que es como una isla, es un santuario de cielos oscuros, donde los cielos oscuros van a estar por mucho tiempo. Nada más encontré 2, uno en Estados Unidos, un parque nacional en Nuevo México, cerquita, pegado con Arizona, y en Chile, donde está uno de los observatorios astronómicos más grande, son los únicos santuarios. No sé por qué Hawái no es santuario o no es reserva o parque, porque pues ahí también se podría hacer. Entonces, y si van a la página otra vez de la Asociación Internacional de Cielos Oscuros, ahí les podrán dar los lineamientos para hacer estos reservas. En América Latina no encontré ninguno, más que este en Chile, y en España tampoco. Entonces me dio mucha tristeza eso. Entonces vamos a ver si podemos hacer algún santuario, algún parque, aunque sea una comunidad que pues trate de respetar los cielos oscuros. Y pues de eso vamos a seguir hablando, vamos a un corte y seguiremos hablando acerca de los cielos oscuros, dónde están, cómo preservarlos, qué puedes hacer tú para preservarlos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El problema de la contaminación lumínica está latente desde hace décadas y nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que se ha hecho al respecto para solucionarlo? Para principiar, el establecimiento del horario de verano tiene como causa principal hacer un uso más racional de la luz natural y su mejor aprovechamiento. Según la Secretaría de Gobernación, en México, los hogares ocupan el segundo lugar en consumo de energía eléctrica y gran parte de esta se usa para iluminación. Al contar con luz natural por más tiempo, encendemos las luces más tarde. Con ello, reducimos el consumo de electricidad para iluminarnos en las horas de mayor demanda, es decir, de 7 a 10 de la noche, cuando es más caro producir la luz, ya que es necesario que algunas plantas aumenten su capacidad de generación y se quemen los combustibles más costosos. Se ha establecido un amplio conjunto de medidas para cuidar la energía, las cuales benefician a todos los sectores de la población. Las más significativas son las normas oficiales mexicanas desarrolladas por la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, las cuales, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, ahorran a los usuarios del servicio eléctrico cerca de 1,000 millones de pesos cada año. Algunas instituciones gubernamentales pretenden crear conciencia en los ciudadanos y los incentivan a buscar la funcionalidad más que la apariencia a la hora de buscar iluminar sus hogares. Asimismo, se siguen desarrollando nuevas tecnologías que permiten el uso de energía alternativa, como es las celdas solares.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es la oscuridad del cielo nocturno. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio Dema en Monterrey. Estamos tratando de comunicarnos con Edgar Armada en la Ciudad de México, que estamos teniendo problemas con las líneas hoy. Se oye muy mal. Pero bueno, ahorita a lo mejor lo tenemos al aire, a lo mejor no. Se pueden comunicar al 81-83-36-4203, nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com, nos pueden visitar en Facebook en Obsesión por el Cielo, donde encontrarán la liga al podcast del programa, y también nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net, donde entre otras cosas encontrarán los audios de Un Paseo por el Cielo. Pues bien, la primera parte del programa hablamos un poquito acerca de los cielos oscuros, qué tantas estrellas podemos ver, cuáles son los prejuicios astronómicos de los cielos oscuros, y dimos una introducción a la Asociación Internacional de Cielos Oscuros, que la organización internacional dedicada a proteger, educar, promover cielos nocturnos. Entonces, habíamos terminado diciendo que ellos han dictado ciertos lineamientos para tener comunidades de cielos oscuros, parques de cielos oscuros, reservas de cielos oscuros y hasta santuarios de cielos oscuros, y están teniendo bastante éxitos. Entonces, en América Latina todavía no tenemos muy buena... no tenemos buena educación acerca de los cielos oscuros. ¿Y tenemos a Edgar Armada o no? Que nos marque Edgar Armada, por favor, si es que nos está escuchando, porque sí, tenemos problemas todavía con los teléfonos. Decía, en América Latina, en México, en Sudamérica, hasta en España, hay 50 capítulos o digamos secciones o asociaciones ligadas a la Asociación Internacional de Cielos Oscuros. 30 de ellos están en Estados Unidos, 8 en Europa, como 10 en todo el mundo, pero nada más hay uno en México y uno en Chile. Es todo. Entonces, el de México está en cerca del Observatorio San Pedro Mártir. Y escuchamos a Edgar. ¿Cómo estás? Buenas tardes, por fin.
Buenas tardes, pero como ya se habrán dado cuenta, estamos teniendo algunos problemas con la línea telefónica. No los hemos logrado solucionar. Espero que me escuchen bien.
Más o menos, está mejor que antes, y como decíamos, antes estaba muy cortado. Si está muy cortado, no te entiendo, yo te interrumpo entonces.
De acuerdo. Gracias a Sergio Becerra, que está allí tratando de corregir esto, pero pues a veces estamos a la merced de cosas que no podemos controlar.
Sí, a la merced de...
Estás mencionando los refugios de los oscuros, que a mí me parece una cosa interesante, porque es algo que no existía hace apenas unos años. Cuando yo me empecé a interesar por ese problema, no había prácticamente ninguno.
Y ahora ya hay, pues, por todos lados. Yo fui miembro de la Asociación Internacional de Cielos Oscuros cuando viví en Estados Unidos. Cuando me cambié a México, ya después no mantuve la asociación, porque pues tenía demasiadas cosas, demasiada comida en mi plato, no me la podía comer toda. Y desafortunadamente la dejé, pues, terminar. Pero recuerdo haber ido a una de sus reuniones anuales que tienen en Tucson, porque coincidió con un viaje de observación al Observatorio Kitt Peak. Entonces nada más fui un par de días antes y fui a esta conferencia. Y muy interesante, porque había pláticas acerca de los efectos de la contaminación de luz y también los remedios para la contaminación de luz. Una cosa nueva que han sacado es que ahora tienen un sello también para las lámparas. Las lámparas que son diseñadas para manejar bien la luz y que son eficientes, ellos tienen, digamos, su sello de aprobación. Y también se está empezando a usar mucho para las personas que quieren iluminar el exterior de una vivienda o de un negocio, pero lo quieren hacer de forma inteligente, y entonces el que tenga el sello, pues es como el parque que tiene la designación de parque oscuro. Entonces es una plusvalía que la gente está viendo en que también se haga esto para las lámparas, porque hay mucho problema con las lámparas, sobre todo las lámparas exteriores. Se calcula que el 30% de la luz producida por los arbotantes y las luces mercuriales, o como tú le quieres llamar, se desperdicia porque va al cielo, va hacia arriba, no va hacia abajo a iluminar lo que uno quiere iluminar. Y si conviertes ese 30% en la cantidad de combustible, ya sea carbón o petróleo o lo que tú quieras, que estás gastando en producir esa luz que no se está usando, sería un ahorro no millonario, sino multimillonario de energía, simplemente con diseñar mejor las luminarias.
Sí, una cantidad fenomenal. Y no solo con diseñar las luminarias, también la forma en la que se instalan y en la que se... bueno, desde luego el diseño sí es una parte importante, pero la instalación en su conjunto con el diseño hace una diferencia adicional también. Igual que tú, yo dejé esto más o menos en la misma época por exactamente los mismos motivos, pero recientemente acabo de ver el sitio web y veo de la asociación y veo que tienen muchos materiales y muchos consejos y muchas cosas útiles, ¿no?
Sí, porque el problema de la contaminación de luz, pues lo podemos dividir en cuatro cosas. Uno es la luz que te encandila, digámoslo así, demasiada luz que te da directamente a los ojos. El brillo nocturno, que es el que decía, esa luz que se desperdicia hacia el cielo y después rebota de alguna manera y no nos impide ver el cielo. La luz que entra indeseablemente, por ejemplo, a tu casa o a tu propiedad. A mí me tocó vivir en un apartamento donde los vecinos tenían una de esas luces que iluminaban todo menos lo que ellos querían iluminar. Y la luz entraba por mi ventana y tenía que tener de esas cortinas casi completamente opacas porque en la noche no podía dormir, porque la luz me daba en los ojos. Y después está el exceso de luz que puedes encontrar como en la ciudad, que te confunde mucho. Entonces son cuatro tipos de contaminación lumínica. Y dependiendo de cómo diseñes tú tu lámpara, puedes contrarrestar muchos de estos problemas. Por ejemplo, el mandar la luz al cielo, pues simplemente puedes ponerles capuchas para, pues literalmente, que la luz rebote y nada más vaya hacia abajo. Que encandile, puedes proteger para que las personas no vean el foco directamente, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer con mucha facilidad, con diseños que, como tú decías, ahí mismo en la página de internet tienen recursos que tú puedes ver y que te recomiendan qué hacer si tú te preocupas por esto. El problema es que la gente no se preocupa por esto.
No, excepto, bueno, a mí sí me molesta mucho que dé la luz en mi ventana. Varias veces he tenido que ir a platicar con el vecino o con un edificio cercano para que corrijan eso.
Pero
fuera de eso, la gente normalmente no se preocupa por esto, ¿no?
Sí, y no es...
acepta como algo inevitable, quizás.
Sí, y es que no es que se... Y es que no entra en su radar, o sea, no es un problema, porque hablas de contaminación de luz y dices, ¿y eso qué es? O sea, no es de que no se preocupen porque no les importe, es porque no saben que es un problema. Como tú dices, lo aceptan como si fuera, pues ya ni modo, es el costo de vivir en una ciudad, en una civilización, cuando no necesariamente tiene que ser así.
Yo recuerdo en Minneapolis, que es una ciudad que se preocupa moderadamente por estas cosas. He llegado a ver auroras boreales desde la ciudad, muy pálidas, muy tenues, pero las he logrado discernir. Y esto pues se puede mejorar, incluso en una ciudad como esa.
Pero primero hay que concientizar, informar y concientizar, y decir, pues no, sí es un problema, fíjate. Y el problema, pues lo puedes atacar desde varios puntos. Número uno, yo creo que es la cuestión de energía, estás gastando dinero de más, estás mandando luz al cielo que te está costando dinero y no está siendo productiva. Entonces, ese puede ser un argumento. Si ese argumento no pega, que para mí es el más fuerte y por eso hay que empezar, puedes empezar por el argumento de ecología. Es mucho más ecológico el preservar la luz, porque tanta luz artificial no nada más afecta a los humanos, también afecta a los pájaros, por ejemplo, las tortugas marinas, a todos los animales que viven de noche, pues les estás quitando la noche. Entonces le estás cambiando su forma de viajar, su forma de comportarse.
Incluso otros animales como las ardillas urbanas.
Sí, también. Un tercer argumento puede ser como de para la salud humana. El estar despierto de noche con luces prendidas reduce la cantidad de melatonina que tu cuerpo produce durante la noche. Y eso tiene efectos adversos a la larga en el cuerpo. Entonces, el reloj interno del cuerpo, que está controlado por el hipotálamo, cercano aquí en el cerebro, pues se empieza a fallar. Entonces, como decía, somos animales que estamos diseñados para trabajar de día y dormir de noche. Y si empezamos a trabajar de noche, pues entonces ya estamos jugando con la naturaleza. Y eso tiene efectos detrimentes en la salud.
Pedro, no sé si has mencionado el problema de las luces de LED.
No he mencionado los LEDs. Si quieres mencionar algo de los LEDs, encantado.
Bueno, los LEDs son muy buenos, excelente invento, las nuevas luces de LED. Uh-huh. El problema es que su espectro es problemático, porque antes, con las luces mercuriales, para motivos de astronomía, se podría filtrar las bandas discretas, los colores discretos de la luz. Uh-huh. Los LEDs tienen exceso de luz azul, que uh-huh. es de interés para astronomía, y también y un espectro continuo. Prácticamente habría que filtrar todo y no queda, los filtros que usábamos antes ya no funcionan.
Sí.
Y también el color de las ciudades vistas desde el espacio durante la noche ha cambiado. Ahora es más azulado, más frío.
Sí, el problema,
la temperatura de color mayor.
Sí, el problema es que los LEDs, como consumen mucha menor energía y te dan más fotones por menos electricidad, pues es una buena solución para controlar la contaminación lumínica. Pero lo que ha pasado es que ahora estamos haciendo LEDs que están, digamos, utilizando o produciendo demasiada luz. Estamos aprovechando de que ahora pues es más barato iluminar más, entonces nos estamos pasando de la mano y estamos iluminando de más, con las consecuencias que tú mencionabas ahorita. Entonces sí, los LEDs han sido una solución, pero nos están empezando a fallar ahora por lo que acabas de decir.
Y aunque pues, quizá llegue a ser una cosa buena, quizá ayude a que la gente empiece realmente a tomar conciencia de esto, ¿no?
Uh-huh.
El argumento de las estrellas en el cielo sí le llega a algunas personas, sí importa.
Sí, bueno. Pues bueno, esto es lo que tenemos para el programa este de Cielos Oscuros. Espero que haya sido de su interés. La siguiente semana vamos a hablar acerca de
el sistema de Alfa Centauri.
Ándale, hablando de estrellas cercanas. Muchas gracias a todos por escucharnos en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.